Y aquí estamos en una entrega más del podcast de La Biblia a la Vida. Nosotras, con la bendición de poder compartir este tiempo aquí con ustedes, este ratito en el que nosotras estamos juntas conversando sobre verdades de la palabra de Dios aplicadas a nuestra vida diaria. Y siempre en nuestra oración y nuestro deseo, pues, que todo lo que hablemos resulte en bendición para tu vida, en edificación para ti, que tú puedas salir de estos episodios llena de esperanza también. Ese es nuestro deseo siempre, y mirando y amando más a nuestro Señor Jesús.
Así es, Patricia.
Te saludo, amiga querida.
Hola, mi querida, ¿cómo estás?
Yo estoy contenta, ¿y tú?
Qué bueno, aquí gozosa de saber que podemos quizás hablar del Señor y que esto, como no hemos topado con algunas mujeres que nos dicen, esto pudiera ser de bendición. Ustedes saben que cada vez que cada una de ustedes se acerca es de mucho gozo para nosotros, y nosotras vemos esto como un regalo del Señor, porque al final no somos nosotras, sino es la palabra de Dios que está dando fruto en la vida de cada una de ustedes. Así que nosotras solo puro instrumentos por aquí. La gracia de Dios, porque siervas inútiles sí somos.
Es. Eso sí, ese, lo tenemos. Ese título lo tenemos.
Seguro, me lo pongo 100 veces. Así que esperamos que este episodio no sea diferente y que contribuya a tu vida de fe.
Amén. Carmela, yo no sé si tú has visto, estoy segura de que sí, alguna de estas ofertas que te hacen sobre quizás alguna, por ejemplo, pienso en las diferentes membresías, ¿verdad? Membresías para ser parte de algún club en específico o algún gimnasio también. Y las membresías, muchas de ellas tienen la peculiaridad de que tienen paquetes diferentes. Y esos paquetes obviamente tienen precios distintos e incluyen diferentes cosas. Entonces, tú eliges el paquete que tú quieres de acuerdo a lo que puedes pagar y de acuerdo también a cuáles son tus deseos. Porque si tú dices, bueno, esto a mí no me interesa, pues entonces yo elijo el paquete que no tiene eso, porque eso a mí no me interesa.
Correcto. Me ha pasado.
Te ha pasado, ¿verdad? Sí, ¿Tú has encontrado
He tenido que tomar esas decisiones.
Así, a ver qué paquete es que voy a elegir.
Exacto. Yo tengo un cuñado que él calcula todo. O sea, todo. Él se detiene.
A ver si es verdad que eso vale eso.
¿Cuál es la oferta? ¿Qué me hace sentido? Sí, he aprendido mucho de él.
Bueno, pero tú sabes que a veces en la vida cristiana hay algo específicamente de lo que vamos a estar hablando en este episodio que nosotros creemos que está dentro de alguno de los paquetes de la vida de fe, y es la vida en comunidad. Nosotros a veces tenemos la tendencia de ver la vida cristiana de esa manera, como una oferta por paquetes, donde yo tengo un paquete que me incluye una vida en comunidad y otro paquete que no. O donde yo tengo un paquete que me incluye una vida en comunidad de la manera en la que yo quiero. Bueno, mira, este paquete yo lo elijo porque ese dice que yo no tengo que ir a la iglesia, que yo estoy nada más bien con los grupos pequeños. Entonces yo me quedo con el paquete de grupos pequeños.
El paquete online.
No de domingo. Está el otro paquete, el paquete online.
Online, sí.
Y entonces nosotros a veces vemos la vida de fe y sobre todo la vida en comunidad como dentro de esos diferentes paquetes que nos hemos inventado nosotros, porque son paquetes que son inventos
nuestros. No viene
de
Dios, no.
Porque la realidad es que con la vida en comunidad y nuestra vida de fe, hay un solo paquete. Y ese está incluido en la vida de fe. Ese está incluido en el diseño de Dios para nuestro caminar como creyentes. Ese está incluido en la realidad de que somos nuevas criaturas. Ese está incluido en la manera en la que debemos vivir, el paquete de la vida en comunidad. Y ese elemento de ese paquete, eso nadie nos lo va a despintar, como decimos nosotros aquí.
Así es, nadie nos los despinta, y gracias a Dios que nadie nos los despinta. Amén. Porque hay múltiples beneficios de vivir en comunidad, y ahorita lo vamos a ver. Y aunque hay muchas personas que rechazan esa idea, que prefieren vivir aislados, que llegan tarde a los cultos para no hablar con nadie, o se van temprano para no tener que interactuar. Nosotras hoy queremos resaltar las virtudes y las bendiciones de poder vivir en comunidad. Pero antes de hablar de todas esas virtudes, tenemos que ser realistas y ser sensibles con aquellas personas que han tomado alguno de esos paquetes.
Así es.
Y han sido producto, esa decisión ha sido producto quizás de algunos sucesos en su vida, de algunas barreras que ellas han levantado, de las cuales quisiéramos hablar, para ser sensible contigo y decirte, nosotros entendemos, nosotros sabemos que eso puede pasar, pero quizás traer un poquito de verdad a tu vida. Y el primero de ellos, o la primera barrera, pudiéramos decir que es temor. Temor a abrir mi vida, temor a tener que contar mi pasado, porque cuando yo estoy en comunidad, normalmente, yo tiendo a compartir mis cosas, tiendo a compartir mi vida. Y a veces tengo miedo de que se avergüencen de mí o yo tengo vergüenza de lo que pasó conmigo, temor en general. Otra de las barreras, y luego tú me dirás otra, Patricia, pero otra es heridas del pasado. Y ciertamente muchas de nosotras hemos sufrido traición, no solamente de amigas, de parientes, sino también a veces de líderes espirituales, donde hemos sentido quizás que han abusado espiritualmente de nosotras, que han quizás nos han encasillado, nos han tachado, nos han criticado, nos han herido en general. Y eso a veces limita o forma una barrera por la cual yo digo, no, no quiero esa vida de comunidad.
Y también, además de eso, también están las diferencias. A veces yo siento que yo pienso cosas diferentes, como que no estamos en la misma línea, a mí no me gusta eso. Y no estoy hablando de nada que sea pecaminoso, sino de cosas simplemente de gustos, de estilos, de forma. Y entonces yo digo, bueno, como no estamos en la misma sintonía, yo mejor me limito, yo mejor no hago vida en comunidad, yo no formo parte de esa congregación, no me involucro en esa conversación, en esa congregación, porque tenemos diferencias. Uh-huh. Entonces la diferencia, vamos a dejarlo a ellos con lo suyo y a mí con lo mío.
Con lo que me gusta.
Y así con lo que a mí me gusta, y así lo dejamos.
Sí.
Y otra también puede ser la desconfianza.
Sí.
Yo no confío en la gente, y esa desconfianza puede estar atada a los demás puntos que tú mencionaste anteriormente, porque he sido herida, y entonces
temor,
lo que
exactamente
el temor, todo eso. Entonces, resultado es que yo no confío.
Claro.
Yo no confío porque todo el mundo me va a traicionar.
Exacto.
Todo el mundo me va a defraudar. Sí. No hay nadie bueno. Y entonces esas son a veces barreras que hacen que yo me retraiga, yo no me involucre y no tenga una vida en comunidad como la Biblia me ha llamado a tenerla.
Y aunque entendemos que esas barreras son reales, pueden estar ahí, cada una de nosotras tiene que tener el valor de derrumbarlas, porque Dios ha creado a la humanidad para que viva en comunidad. Y una ilustración práctica de la vida en comunidad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la Trinidad en sí, es un reflejo de la vida en comunidad. Entonces, si Dios ha diseñado que la Trinidad se refleje como una vida en comunidad, ¿cuánto más nosotras, verdad? Personas terrenales, humanos, caídos y seres creados. Así que queremos enlistar algunas de las implicaciones de lo que es vivir en comunidad para que tú te vayas enamorando de esa idea y la abraces y puedas entonces vivir de una forma que nosotras y la Biblia entiende que es lo correcto. Y lo primero es congregarnos. Si quiero hablarte de la importancia de congregarse con un verso. Hechos 10, 24 al 25, leamos. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Bueno, mis hermanas, miren, eso de congregarme, eso es un mandato. La palabra de Dios dice ahí, el autor de Hebreo dice que no nos dejemos de congregar. Y sobre todo la reunión de los domingos. Yo pudiera faltar a los grupos de estudio, al grupo pequeño, pero el congregarme con mis hermanos el domingo es un mandato bíblico. Incluso, Patricia, algunas pasa que me preguntan si yo estoy casada con un hombre inconverso y él me pide que no vaya los domingos, si yo tengo que obedecer, someterme a esa orden. Y he oído consejos de mi pastor donde dice, tú debes de congregarte al domingo, el domingo. Trata de que eso se dé porque es una prioridad en la vida de fe, el congregarnos en la iglesia. Así que eso no es una opción. Eso, vivir en comunidad implica yo ir a la iglesia. Y fíjate, ahorita hablamos del paquete virtual. podemos un día, un día que estemos enfermos, un día que estemos fuera de la ciudad, conectarnos al servicio de nuestra iglesia o de cualquier otra iglesia, un servicio que ofrezcan online para no dejar de escuchar la palabra el domingo por la situación especial en la que estoy ese día. Pero no hay nada que se compare con la presencia física de nosotras en medio de la congregación. Mira, Patricia, los beneficios. El abrazo del hermano. Voy a comenzar por ahí. El saludo del hermano. La hermosura de la adoración. En el tiempo de adoración,
comunidad.
La congregación cantando, adorando, yo viendo a las personas adorando al Señor, eso ministra mi alma. Y obviamente el estar ahí en medio del servicio es algo que yo, de forma virtual, yo no lo puedo saborear.
Claro, no puede tener ese mismo... Ajá.
Yo puedo tener una idea, pero el saborear eso se da cuando yo estoy ahí. Entonces, y yo necesito eso. Yo necesito el abrazo del hermano, yo necesito el saludo del hermano, yo necesito la reprensión del hermano. Mira, llegaste tarde. Eso también es parte de la vida de comunidad, porque nos vamos afilando.
Y otro aspecto más también que nosotros vemos y que necesitamos cultivar en esa vida de comunidad es el hecho de ser vulnerables. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Juan está hablando aquí de que andar en la luz, así imitando al Señor que está en la luz, me hace tener una comunión verdadera los unos con los otros. Y ese andar en la luz es como todo al descubierto. Eso es como cuando tú alumbras un espacio con una luz, todo se ve. No hay nada que está escondido, todo está ahí a la intemperie, todo está a la vista. Esa es la manera en la que yo debería vivir en comunidad. Y eso implica ser vulnerable, implica que yo le ponga una luz ahí a mi corazón y yo te diga, ven, acércate para que veas. O sea, yo alumbro mi corazón y le digo, ven, mira cómo estoy, mira dónde está mi corazón, mira con lo que estoy luchando, mira las preocupaciones que tengo, mira mis alegrías, mira mis gozos también. Y eso es algo que se da en la vida en comunidad y es completamente necesario en mi vida. Yo poder tener a alguien más a quien yo le pueda alumbrar mi corazón.
Claro.
Y que pueda mirar ahí adentro y me pueda traer, recordarme de las verdades de la palabra conforme a la necesidad de mi corazón en ese momento en específico.
Totalmente de acuerdo, Patricia. Y hay otra acción que se da cuando yo vivo en comunidad, que implica el vivir en comunidad, y es que yo acojo al otro. Y a veces no nos gusta mucho esa parte de tener que acogerte, de tenerte cerca, de aceptarte con tus virtudes y tus defectos. Y mira lo que dice Romanos 15:7. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. A veces estamos en un grupo pequeño y pasa con los amigos, pasa con los relacionados, pasa con la familia. No todos los que me rodean son un tercio mío, o sea, son afín a mí. Me encanta compartir con ellos. Esa no es la realidad, porque Dios nos ha creado a cada uno con diferentes temperamentos, con diferentes gustos. Y es natural que no todo el mundo va a ser mi íntimo amigo y me va a caer súper bien, que yo voy a hacer química con esa persona. Pero yo necesito aceptar al otro, acogerlo. Yo necesito aceptar...
Acercarlo a mí.
Necesito soportar quizás las cosas que no me gustan, que dice, que hace, porque eso fue lo que Cristo hizo con nosotras. A veces yo le digo a mi esposo, le digo algo, ay, mira, esa persona es difícil, no me gusta cuando hace eso y aquello. Y él me dice, Charvela, yo te garantizo que tú tienes muchísimas cosas que al otro también le molesta.
Que hay gente que dice lo mismo.
Y es una realidad, porque nosotras no somos perfectas y no tenemos una actitud 100% perfecta porque somos caídas. Entonces, pero qué bueno es abrazar el criterio de que yo debo de aceptar al otro para poder vivir una vida de comunidad con gozo, aceptando al otro tal cual Dios me lo puso al lado.
No, y ese pasaje que tú leíste, Charvela, tiene la última parte que me recuerda de que Cristo lo hizo conmigo. O sea, oye, ubiquémonos. No es que yo soy el tesoro del mundo y Cristo me aceptó. Oye, qué perla tan preciada soy que Cristo me toma y me acepta. No,
todo lo contrario.
Es que piensa en todo lo que te molesta del otro, todo lo que tú no quieres del otro, y eso ponlo a millones y millones y millones elevado de lo que tú y yo somos delante del Señor.
Así es.
Y Él nos aceptó.
Y Él nos aceptó.
Él nos trajo a Él, nos acercó, nos acogió. Qué hermosa realidad la que el Evangelio nos llama, ¿verdad? Así de acoger al otro y acercarlo a nosotras
amar
también.
Amar a nuestros enemigos, porque es muy fácil amar a los amigos.
Al que me ama, al que me cae bien, al que me entiende y piensa como yo.
El estándar es alto, pero hay que vivirlo. No es imposible.
Y hay otro llamado también y algo que es necesario en la vida en comunidad, y Gálatas 6:1 nos lo recuerda, y es el llamado a la restauración. Y dice Gálatas 6, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ese pasaje a mí me encanta porque trae una realidad que nosotros perdemos mucho de vista, y es el llamado a la restauración. A veces lo que yo tengo presente cuando mi hermano está pecando, mi hermana está pecando, es que yo tengo un sentido de autojusticia muy grande. Y yo lo que quiero es la reprensión para mi hermano. Yo lo que quiero es que él sienta el peso del juicio, de la justicia. Y eso no es lo que me llama la Biblia. La Biblia dice, restáuralo. El propósito de yo ir detrás de mi hermano cuando mi hermano está pecando es la restauración.
Sí.
Y a veces nosotras nos encontramos viendo a hermanos y hermanas en pecado. Y lo que a mí más me preocupa, mira cómo está sirviendo al Señor. Mira cómo está en la iglesia, mira cómo lo dejan servir. Y tengo esta preocupación como que habla de mi sentido de autojusticia.
Sí.
Cuando la preocupación debería ser, no, es que mi hermano está mal. Mi hermano necesita ser restaurado. Y que con un espíritu de mansedumbre yo me acerque y yo haga lo necesario para que Dios restaure a ese hermano que está en pecado. Y yo soy un instrumento, Dios me está llamando a mí a ser instrumento de restauración en medio de las caídas, de las faltas, de los pecados de aquellos que están cerca de mí.
Y cuando yo sirvo como ese instrumento, no creas que yo estoy siendo de bendición solo para el otro. Yo estoy siendo de bendición para mi misma alma.
Claro, sin duda.
Porque hay un esfuerzo que yo tengo que hacer. Yo tengo que sacar tiempo, tengo que humillarme, tengo que tener paciencia. Dios también trabaja conmigo. Y en algún momento yo también voy a necesitar que alguien me restaure a mí. Entonces, yo debo de hacerlo por otro. Otra de las implicaciones de vivir en comunidad es que yo tengo el llamado de exhortar y animar al otro. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todo. Yo sé que no suena como un ambiente bueno, pero gracias, Señor, por la comunidad que ha provisto de personas que están dispuestas a sostenerme en los momentos de debilidad, que están dispuestas a amonestarme, a confrontarme, lo cual es bueno. Hay un versículo en la Biblia que dice, fieles son las heridas del que ama. Así que si alguien ama a otro, tiene que decirle las cosas que no le gustan o las cosas que está haciendo mal. Y animarlo cuando están desalentados. Si nosotras vivimos aisladas y no vivimos en comunidad, ¿quién va a ser ese Bernabé para mí que me va a animar, que me va a dar fuerza, que me va a recordar lo mucho que el Señor me ama y quien me va a decir, tú puedes, hermana, adelante, no te desanimes con ese pecado. Así que exhortarnos, animarnos, alentarnos, sostenernos y ser paciente con el otro son partes de los beneficios de vivir en comunidad.
Y tú mencionabas el animar. Pienso que eso es algo que nosotros no tenemos esta cultura de animarnos unos a otros. Está más en nuestra cultura el
confrontar,
amonestarnos, sí. Esa no hay que decirlo. Ah, la Biblia quiere que yo amoneste, míralo ahí. Eso sí,
así
pero
es.
El animarnos, eso debería estar mucho más metido en nuestra cultura. Eso de poder reconocer cuando el otro lo está haciendo bien, Charvela, y reconocer sus virtudes y poder decir, oye, qué bien lo estás haciendo. Gloria al Señor por tu vida en esta área. Oye, qué bien. Eso no es malo. O sea, mi trabajo, tú dices, no, es que el otro se va a enorgullecer. No, pero espérate, tú le dejas eso al otro y a Dios.
No,
yo recibo
eso.
Ese ánimo y yo se lo entrego al Señor como una corona. Señor, mira, toma esta coronita para ti, yo te la entrego.
Así es.
Pero nosotros tenemos que animarnos más los unos a los otros, reconocer las virtudes en el otro.
Así.
Y eso me hace morir a mí también.
Claro.
Porque yo estoy reconociendo algo en ti que probablemente yo no tengo.
Claro.
Y probablemente yo necesito crecer en esa área también.
Claro.
Y hablando de crecimiento, esa es otra área que nosotros hacemos en comunidad. Mira lo que dice Colosenses 2:2. Dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Pablo está diciendo que ese verdadero conocimiento del misterio de Dios, ese verdadero conocimiento de Cristo, yo lo voy a alcanzar en amor, unido en amor. Y no es un unido amor al Señor que le está hablando aquí. Él está hablando de la unidad del amor con mis hermanos. hay cosas que yo no voy a lograr en mi vida a menos que yo sea parte de una comunidad, uh-huh. a menos que yo viva en comunidad. Si yo quiero crecer en un conocimiento genuino del Señor, en un conocimiento genuino de Jesús, yo necesito vida en comunidad. Porque en la comunidad de la fe se crece. En la comunidad de la fe yo conozco mejor al Señor. En la comunidad de la fe yo puedo poner en práctica aún esos atributos de Cristo que yo estoy llamada a imitar. Su perdón, ¿dónde yo perdono? En la comunidad de la fe. Su paciencia, ¿dónde yo tengo paciencia? En la comunidad de la fe.
Así es.
Su misericordia, ¿dónde yo extiendo misericordia? En la comunidad de la fe. Uh-huh. Entonces, ahí nosotros crecemos también.
Así es. Y una última cosa que queremos mencionar de la vida de comunidad es este beneficio de ser consolados uh-huh. y de consolar a otros. Eso es parte de nuestro deber y de lo que el otro hace conmigo cuando yo estoy viviendo en comunidad. Primera de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Mira qué belleza, Patricia. Yo recibo algo en el medio de mi comunidad que yo puedo entregar de vuelta. Si yo me aíslo, yo no lo puedo recibir ni lo puedo dar. Y dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. A veces cuando yo tengo la oportunidad de poder bendecir a otro con alguna palabra, con algún abrazo, con algún consejo, yo siento un gozo tremendo. Si yo viviera aislada y no viviera en medio de mis hermanos y involucrada con su vida, yo no pudiera tener el gozo de poder dar algo y de ver cómo yo puedo animarlo, consolarlo, y hacer todas estas actividades uh-huh. que se viven dentro de la vida de comunidad.
Uh-huh. Y estos son solo algunas, uh-huh. porque nosotras creo que pudiéramos durar el doble de este episodio, sí. enlistando muchísimo más cosas a las que estamos llamados y de las que también somos recipientes en la vida en comunidad, porque todas estas cosas son cosas que damos, pero también que recibimos de ser parte de una uh-huh. vida en comunidad. Ahora, ¿cómo lo logro, Charvela? Uh-huh. Porque a veces tú dices, bueno, es que, mira, mi iglesia es demasiado grande. Sí. Ya mi iglesia ha ido creciendo y ya yo no conozco a la gente. Yo no sé qué hace ahí. O a mí me da como que mucho miedo un domingo acercarme a una gente y saludarla y desarrollar amistad. O sea, como yo no sé cómo hacerlo. Uh-huh. ¿Qué piensas?
Bueno, yo creo que eso es muy común. Uh-huh. Y yo pienso que lo primero que tú debes de hacer es integrarte. Y más si es una iglesia grande. Cuando hay iglesias grandes, que es más difícil la integración, es cierto, es más difícil integrarse, pero también son ministerios que tienen más recursos de integración porque saben que eso es un problema. Entonces, participar en un grupo pequeño. Normalmente una iglesia grande tiene sí. múltiples tipos de grupo pequeño. Entonces, la primera forma de tú integrarte inmediatamente es buscando dónde estas personas en grupo pequeño están creciendo, cómo uh-huh. se están instruyendo. Si yo soy soltera, déjame ir al grupo de jóvenes. Si yo soy mujer, quizá tengan estudios para mujeres. Si yo soy casada, quizá tengan grupo de pareja, uh-huh. etcétera. Busca. Lo que pasa es que a veces no somos diligentes buscando uh-huh. cómo es que yo me voy a integrar a esta congregación. Yo lo que me siento en esa silla y lo que a veces pienso es que tienen que venir a buscarme. Uh-huh. Y normalmente cuando son iglesias muy grandes, ese es uno de los peligros o realidades, es que no hay un seguimiento tan minucioso como uh-huh. lo tendrías en una iglesia pequeña. Ahora, si Dios te llamó a congregarse en esa iglesia grande, pues trata tú de hacer el esfuerzo de congregarte. Y si tú no eres una persona de iglesia grande, busca una iglesia pequeña que predique la palabra, que se te va a hacer más fácil conectarte. Pero conéctate, intégrate y busca, que la iglesia tiene que tener recursos de integración.
Claro, y pienso en una cosa más, y es el servicio. Uh-huh. Aunque no lo creamos, el poder servir junto a otros me ayuda a poder Sin crecer duda. En una vida en comunidad. Porque yo estoy ahí, como decimos aquí, echando brazos uh-huh. con otro aquí, una hermanita al lado, el hermanito al lado mío, y estamos sirviendo juntos, y estamos dándole a nuestro Señor en algún área en específico con un deseo en común. Porque quizás un área en la que yo estoy sirviendo es algo donde Dios ha puesto una pasión en mi corazón, pero también se la puso a mi hermano que está sirviendo conmigo ahí. Así y es. Compartimos esa misma pasión y de repente se desarrolla una amistad y de repente ahí yo comienzo a sentirme parte, a desarrollar esta vida en comunidad que necesitamos tener. Así que el servicio también es de gran ayuda para eso.
Así es, Patricia. Y bueno, y ya pudiéramos mencionar otras cosas más, pero ya para concluir, recuerda que la vida de fe no se vive en la sombra, no se vive en solitud. No necesito caminar con otros para que otros me reprendan, para que otros me animen, para que otros me hagan crecer, para que otros me acojan. Y todo eso son de los beneficios que yo recibo cuando yo me integro a la vida de iglesia que el Señor ha provisto cerca de mí. Así que te animo a ser diligente y a no vivir sola esta vida de fe.